Queridísima Iglesia del Señor, esposa amada de Jesucristo, pueblo santo de Dios, sacerdotes concelebrantes, hermanos y amigos todos. Cuando yo venía para acá para celebrar esta Eucaristía del primer domingo de Cuaresma, a la que me parece que nunca debo faltar, aunque coincida con algo tan bello y tan significativo como es el pregón de la Semana Santa en la ciudad. Pero ya hasta cuando venía precisamente de vivir un retiro de Cuaresma con un grupo de jóvenes mujeres consagradas. Y he visto la manifestación que había aquí en la puerta de la catedral. Yo voy a decir sencillamente, todo aquello que contribuya al reconocimiento de la grandeza, de la verdad, del bien que infinito que es la mujer en el mundo, todo aquello que evite o que evite la violencia y que promueva su desaparición, por supuesto, yo lo promuevo y lo deseo. Todos hemos nacido de una mujer, también Jesucristo. Por lo tanto, no existe criatura en la tierra más sagrada, más bella, más grande que una mujer. Sin embargo, y al mismo tiempo os digo, no me gusta que se hable de esa defensa de la mujer en términos políticos, y menos aún en términos de la política que ha nacido de la Ilustración, la que se da en, porque es la misma, la que se da en los ámbitos de las democracias liberales que la que se da en los sitios donde no ha habido democracias liberales. Como decía un pensador hace ya 20 o 30 años, no hay más que un sistema en el mundo, que es el capitalismo y el neoliberalismo. China o Rusia tienen un capitalismo de Estado. Otros países tienen un capitalismo donde mandan más las multinacionales, cada vez se distinguen menos uno de otro, porque también el Estado en países como Estados Unidos depende por completo de las subvenciones que le dan precisamente esas grandes multinacionales que sostienen las campañas presidenciales y otras cosas, pero que es un lenguaje que al final no defiende ni al hombre ni a la mujer, al final nos hace a todos proletarios, siervos del Estado, siervos de la economía, siervos del comercio. Entonces, cuando oigo ese lenguaje, no tiene nada que ver con la mujer, tiene que ver con un tipo de lenguaje político que me parece que es inadecuado en la Iglesia. La Iglesia no tiene por qué parecerse ni a una democracia ni a una dictadura, nada. La autoridad en la Iglesia es otra cosa, es servicio. Lo que hace el sacerdote en la Eucaristía, si la vivimos bien, que casi nunca la vivimos bien, pero Y esto yo lo hablaba con un anglicano cuya mujer es amiga mía y es una ministro ordenada, presbítero en la Iglesia anglicana, y sus dos hijas también, toda la familia, son amigos míos, ¿no? Y yo le decía, mira, es que en la misa lo que se hace es que el que hace de sacerdote, o sea, el que es sacerdote, descuartiza su cuerpo. Digo, y si yo viera a tu mujer, su mujer se llama Alison, digo, si yo viera a Alison que la ponen en una mesa y que la van a cortar en trocitos, es que me ofrecía yo para que no sucediera eso. No, no podría evitarlo, no. Dios mío, todos tenemos la misma vocación al amor. Todos tenemos la misma dignidad, y yo diría que si alguna dignidad hay, si alguna diferencia hay, es mayor la dignidad de la mujer. Porque una mujer llamada a ser madre, y que lo es... no tiene que demostrar que es su amor. Y el hombre tiene siempre que demostrarlo. Por lo tanto, si hay alguna grandeza mayor en nuestras vocaciones, si hay alguien que tiene que servir al otro, es el hombre a la mujer. Eso en la Iglesia. Y en la Iglesia se dio. Si yo os dijera, lo que pasa es que son historias ocultas, pero si yo os dijera que había comunidades monásticas benedictinas en Europa, que eran siempre un monasterio de un hombre masculino y otro femenino, y que por la regla de esas comunidades benedictinas el superior de los dos monasterios era siempre la abadesa de las mujeres, lo cual demuestra una sabiduría extraordinaria. Sencillamente, porque eso, ya está, evitaba completamente que un abad al que se le fuera la cabeza pudiese pretender tratar a las mujeres como siervas o de alguna manera abusar del poder que tiene el abad. Lo contrario es evidente que no se iba a dar nunca. Yo he conocido en la primera parroquia que yo tuve, había toda una comarca donde había una abadesa que nombraba a todos los curas de la zona y de la parroquia en el siglo XVI, en la reforma de Cisneros. Solo en el siglo XIII se echó a las mujeres de la Sorbona y se les prohibió estudiar medicina. Hasta entonces no había discriminación ni diferencia. Es más, la medicina era casi una profesión femenina, ¿no? Dios mío, los temas son muy complejos. Yo sé que los abusos y la indiferencia ante el ser humano es una cosa tan difundida ahora mismo. La falta de sentido en la vida no nos permite ni conocer el misterio grande que somos todos, que es la mujer para el hombre y para sí misma, y que somos los hombres para la mujer y para nosotros mismos. Aunque en este caso las mujeres normalmente piensan que entienden muy bien a los hombres y normalmente tienen razón, ¿no? Pero siempre hay algo también que es diferente y que se escapa. Cualquier hombre inteligente sabe que su mujer es un misterio y que nunca la va a entender del todo. De eso, a poquito de inteligencia que tenga, sabe que es así. Dios mío, que cultivemos la humanidad verdadera, que cultivemos lo que somos, que amemos lo que somos cada uno y lo que es el otro. Una tragedia del mundo en nuestro tiempo: casi nadie está satisfecho con su cuerpo, a casi nadie le gusta el cuerpo que tiene. A las mujeres, muchas mujeres, no les gusta su cuerpo y hacen toda clase de maniobras y de experimentos y tal para cambiar ese cuerpo. No, somos obra de Dios, y la obra de Dios es siempre maravillosa, que hay que cuidarla, que vivimos una vida sedentaria, que nuestros antecesores que trabajaban en el campo no tenían esa sedentariedad o ese sedentarismo, sin duda. Pero Dios mío, que el cuerpo que Dios nos ha dado está creado con un amor infinito, y Dios está en él. Si Dios está en todas las cosas, Dios está en ese cuerpo. ¿Por qué hay que pensar que eso es algo malo? Bueno, todo eso proviene de eso que os he dicho en el siglo XIII. Es al mismo tiempo cuando se expulsa a las mujeres de la Facultad de Medicina de la Sorbona, cuando se nace el amor cortesano. Y el amor cortesano, por influencia claramente del Islam, ve a la mujer desde la perspectiva del hombre, como un objeto de placer o de gusto para el hombre. Deja de ver el mundo con ojos de mujer. Dios mío, tenemos que recuperar toda la humanidad, la mujer, el hombre, las relaciones humanas, la maternidad y la paternidad, el significado de la paternidad como una imitación de Cristo en la Eucaristía, de dejarse romper por la vida de su mujer y de su familia. Es primer domingo de Cuaresma, las lecturas de hoy son preciosas. Me detengo solo en la oración donde le hemos pedido al Señor que la Cuaresma nos sirva para profundizar en el misterio de Cristo, que creó al primer Adán y a la primera Eva para que pudiéramos entender algo de lo que el segundo Adán, que es Cristo, amaba a la humanidad y cómo se entregaba por ella y la hacía su esposa y daba la vida por ella. Y la sigue dando misteriosamente en la Eucaristía. Cada Eucaristía es la representación sacramental y misteriosa de las bodas del Hijo de Dios con su Iglesia, con su esposa. Y el Señor dijo que es más importante quien está sentado a la mesa que el que sirve. Y la que está sentada a la mesa sois vosotros, es la Iglesia. Y el sacerdote lo que tiene que hacer es servirla y ofrecerse como Cristo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ofrecerse como Cristo por la vida de su esposa. Ojalá recuperemos algo de este lenguaje cristiano que lo tenemos súper olvidado y perdido, y tenemos que recurrir a lenguajes políticos prestados que conducen a situaciones trágicas, como se ha demostrado. O sea, la cultura política de la Ilustración no lleva más que 2 siglos, pero en esos 2 siglos ha habido ya las guerras y los desastres humanos más espantosos que la humanidad ha conocido jamás. Y estamos en uno de ellos. Y yo no quiero dejar de deciros, yo deseo, como pastor de esta Iglesia, movilizar a toda la Iglesia al servicio del pueblo ucraniano. Tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé... Pero vamos a empezar enseguida a recoger alimentos, a llevarles alimentos a los que están... Hace 3 días oía yo que eran 1 millón. Ayer oí que eran 1.200.000. Esta mañana he oído que las cifras que daba la ONU son 1.500.000. Dios mío, eso es una tragedia sin precedentes y sin límites. Pues vamos a movilizarnos. Vamos a movilizar nuestras comunidades, las comunidades religiosas, las parroquias, todos los centros. El Papa Juan Pablo II dijo en una ocasión que cualquier institución o realidad cristiana tenía que ponerse en estado de misión, y porque la misión estaba en todas partes. Hoy hay una llamada, ¿no? algo que nos reclama nuestra presencia, que nos reclama nuestra ayuda. Pues los que podamos iremos a traernos gente y movilizaremos para eso, quien tenga camiones, quien tenga para llevar alimentos, quien tenga o pueda gestionar un autobús para traer personas. Son todo mujeres y niños, prácticamente, porque los hombres primero no les dejan salir entre 12 y 80 años, y segundo, tampoco ellos quieren salir. Entonces son ellas las que han cogido a sus niños, muchas, y todos los refugiados prácticamente son mujeres y niños. Eso quiere decir que habrá que contar con que los que vayan a recogerlos sean mujeres, también por sentido obvio de delicadeza y de que se entiende mejor, aunque vayan hombres currando y trabajando y cargando con cajas de lo que sea. Pero vamos a ponerlo en marcha. Pedídselo al Señor en esta Eucaristía. Nos sigue la televisión diocesana a donde llegue. Pues vamos a movilizarnos como Iglesia. Y que podemos ir y traernos gente, pues nos la traemos. Que tenemos que abrir nuestras casas, las abrimos. Es decir, recuperamos. Hablaba el Papa de una Iglesia en salida. Ya no hace falta que nos lo diga. Son los hechos mismos, porque la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania por Rusia, no es algo que les pasa a otros, es algo que sucede en nuestro cuerpo. Como el Papa Juan Pablo II y luego Benedicto XVI y luego el Papa Francisco, somos todos los hombres hijos del mismo Padre. En Rusia mismo no hay que demonizar al pueblo ruso. Ayer yo oía a una joven consagrada italiana de unos 30 y tantos años decir que la mitad del pueblo ruso está contra la guerra y la otra mitad está tan desinformada que no saben que la hay, o que creen que lo que se está haciendo es una operación militar para recuperar unos pueblos que habían pertenecido siempre a Rusia y así, y que es simplemente una operación de limpieza pequeña. Pero me decía, el 50%, ella vive en Moscú, el 50% de los rusos no quieren la guerra. Ya hay 8 o 9 mil personas en la cárcel, porque basta con decir que hay una guerra para que a uno lo lleven a la cárcel. Y ha salido una ley que la cárcel que corresponde a eso pueden ser hasta 15 años de cárcel. Estamos en un mundo loco. Que el Señor haga florecer en nosotros el corazón de Dios. Somos hijos de Dios, la humanidad que hay en ese corazón, que nos mueva. Jóvenes, mayores, adultos, cada uno como podamos. Vamos a ir abriendo caminos, pero enseguida, porque ya está. Si es que en una semana se han formado 1.5 millones, en pleno invierno en Polonia, en el frío que se vive allí, que no tiene nada que ver con el frío que nosotros conocemos. 1.5 millones, más que la población entera de Sevilla, más que la población entera de Málaga. tirados en la calle, sin alimento, sin bebida. Sin... Vamos, vamos, que el Señor nos ilumine. Yo cuento con... Sé que el pueblo granadino es generoso. Y yo no voy a hacer de capitán araña. O sea, si hay que ir con una furgoneta o hacemos una caravana de furgonetas o lo que sea, yo acompaño en una. Y ya buscaremos el modo de acomodarlos aquí. Pero no le vamos a dejar morir en las carreteras de Polonia o de Ucrania, ¿vale? Y simplemente cualquiera que tenga una posibilidad, una iniciativa que le parezca sensata, que le parezca que es algo que se puede hacer, que tiene unos espacios donde se puede o conocen a gente. Yo estaba pensando hoy en alguna congregación religiosa a la que he llamado hoy a las 8 de la mañana y todavía no he podido hablar con ellas, pero tenéis espacio, tenéis chicas disponibles que pudieran a lo mejor hacer una escapada de una semana y así, pero tenéis espacio donde se puedan acumular alimentos para dar a los que están en la frontera de Polonia. No garbanzos, evidentemente. Hay que llevar leche, hay que llevar batidos, hay que llevar cosas que se puedan tomar rápidamente y que no sea muy complicado. Ni guisar, ni así. Hay que dar alimentos de primera necesidad. Pero movilizar a vuestros amigos, movilizaros vosotros, si tenéis habitaciones en casa, movilizar, vamos a movilizarnos todos. Yo estoy dispuesto a que esta misma catedral, si nos vienen tantos que no tenemos dónde meterlos, yo la usaría sin vacilar un minuto para recibir refugiados. Sería el mejor servicio que esta catedral habría hecho jamás en toda su historia. ¿Me entendéis, no? Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ayudarlos. Son hermanos nuestros. Son hermanos nuestros. Porque son seres humanos, tengan la creencia que tengan, y porque la mayoría de ellos son cristianos, doblemente hermanos. Y no los vamos a dejar solos. Rezamos el credo y ofrecemos toda esta Eucaristía para que en nuestra cuaresma esta intención y esta necesidad del mundo sea un estímulo en nosotros y cambie nuestras vidas. Yo trataré de comunicarme con todas las instituciones y grupos y así para poner, hacerlo de una manera ya está, ordenada y realista, que sea sensible, vamos. Y pensando que además no todas las familias a lo mejor pueden recibir, porque lo que vienen son mujeres y niños. Entonces, hará siempre falta, diríamos, un testimonio de un sacerdote o del responsable de una comunidad o de un grupo o lo que sea que diga, esta familia puede recibir, porque si no, ya os imagináis que se presta. Vivimos en un mundo de tráficos. No vamos a usar la guerra o a dejar que la Iglesia se instrumentalice para traficar con las víctimas de la guerra. ¿Vale? Podéis ir en paz y seguimos rezando y unidos. Perdonad, a lo mejor en la humildad me he dejado llevar de mi corazón, que está alterado, como el vuestro. Sí, ya está, porque lo repito que lo que estamos viviendo no lo hemos vivido nosotros nunca. Y porque podemos ayudar simplemente haciendo kilómetros con un coche, ¿no? Pero el mal, por muy grande que sea, que sepáis que lo ha vencido Jesucristo, que Jesucristo está en cada una de las víctimas de esa guerra y que nosotros sabemos que la victoria es del amor de Dios, la victoria final. Pero entre medias hay mucho sufrimiento y ese sufrimiento no podemos ser indiferentes a él, sobre todo porque podemos llegar a él. Hay otros a los que es mucho más difícil llegar.